Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Estamos esperando, hermanos, la gozosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso estamos alegres. Y por eso el tiempo del Adviento decimos, ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel, «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó, «Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia.
Cerramos nuestro tiempo de Adviento en esta cuarta semana con un anuncio profético en la primer lectura, este texto de Samuel que hemos escuchado, que profetiza que Dios enviaría a un rey, que sucedería a David y que su reinado sería para siempre, sería un rey poderoso, un rey que pondría en orden a todos los enemigos de Israel, en fin, toda la situación económica, política, social de Israel cambiaría con este rey. De manera que pues había una gran esperanza, sobre todo conforme iba pasando el tiempo y las cosas se fueron complicando en el reino. Recordarán que pues esta profecía está ocurriendo pues muchos siglos antes de Jesús. Tendrán todavía que ver la destrucción de Samaria, después la destrucción de Jerusalén, el destierro en Babilonia, y pues cada vez iba aumentando más este deseo, esta esperanza. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará este Mesías? ¿Cuándo llegará este Rey? ¿Cuándo llegará este Salvador? Se siguieron complicando las cosas, vinieron los griegos, los conquistaron, y después de los griegos, los romanos vivieron apenas un poquito de tiempo en paz, cuando nuevamente ya estaban los romanos encima, y bueno, pues las cosas se complicaban y se complicaban, y entonces esperaban con gran deseo que llegara el cumplimiento de la promesa. La Iglesia nos propone hoy, junto con esta profecía, con este anuncio profético de la venida de este Salvador, nos presenta el cumplimiento. Un ángel se aparece a la Santísima Virgen María para anunciarle que el cumplimiento de la profecía hecha por Samuel y por Isaías y por tantos otros ahora llegaba a su cumplimiento. María concebirá a este rey. Por eso las palabras que hoy escuchamos del ángel son más o menos las mismas palabras que escuchamos en la profecía del libro de Samuel. De manera que Dios siempre cumple lo que promete. Prometió un Salvador, prometió un Rey, prometió un Mesías que cambiaría totalmente la vida de Israel. Ellos tenían pues una idea pues muy humana, muy terrena de este Mesías, y sin embargo Jesús venía a cambiar, a transformar, sí, la parte humana. Venía a que nosotros viviéramos con caridad, con amor, con justicia, pero también a hablarnos ahora de la plenitud de los tiempos. Venía a hablarnos del cielo. Vino a decirnos que, o a confirmarnos más bien, que este no es el lugar de nuestro destino final. Vino a decirnos que hay una casa en el cielo, una casa preparada para todos nosotros, a la que iremos a vivir eternamente. Esta es la gran expectativa ahora del pueblo de Dios. No solamente un rey que venga y gobierne humanamente y ponga a nuestro país y a todos los países del mundo en paz y en orden y viviendo con caridad y con justicia, sino que vino a hablarnos de algo mucho mayor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, los primeros 4 versículos, Jesús les dice a sus apóstoles: me voy, pero regresaré. Voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y voy a preparar una para ustedes. Y regresaré para llevarlos conmigo, de manera que donde yo esté, ahí estén también todos ustedes. Y esta era la gran esperanza de los primeros cristianos, que Jesús regresara. Por eso quisiera iniciar hoy nuestra reflexión desde un texto importante en la carta de San Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Escuchen, y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. La primera comunidad esperaba el regreso de Jesús. La comunidad judía, la comunidad del Antiguo Testamento, esperaba que llegara el Mesías. Y nosotros, hermanos, los cristianos del siglo XXI, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que está esperando hoy la gente? ¿Hay una esperanza, así como la del Antiguo Testamento, en donde deseamos, anhelamos con todo nuestro corazón que esto se realice, que esto se cumpla? La fiesta de la Navidad, mis amados hermanos, para los primeros cristianos tenía una connotación mucho, muy diferente a la que hoy tenemos. La primera comunidad, en cada Navidad, ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Que así como se había cumplido en Navidad la llegada del Salvador, ahora regresara el Salvador. Y por eso se nos propone un tiempo que llamamos Adviento, tiempo de preparación. ¿Preparación para qué? ¿Para qué nos hemos preparado durante estas 3 semanas? ¿Para una cena? Hemos andado comprando por ahí el pavo y los frijoles y el tamalitos y los regalitos, ¿verdad? ¿Para eso nos han servido estas 3 semanas que llevamos? ¿Para qué te has preparado? La primera comunidad se preparaba para ir al cielo, porque no sabían, lo hemos venido diciendo, no sabemos ni el día ni la hora. ¿Recuerdan el primer domingo de Adviento? Estén despiertos, ¿verdad? Estén despiertos porque no saben ni el día ni la hora en que va a venir el Señor. El segundo domingo nos invitaba a la liturgia a que nuestra luz brillara, a que no fuéramos simplemente como quinqués apagados, sino que brillara verdaderamente nuestra luz, que la gente se diera cuenta de que somos cristianos, de un ejercicio de nuestra vida cristiana, que no es simplemente venir a misa, sino una participación con nuestra familia, con nuestra sociedad, etc. El tercer domingo, la semana pasada, nos invitaba a la permanencia en el Señor, a la importancia que tiene el testimonio, porque de nada sirve que digamos que somos cristianos si finalmente pues no se nos nota. Si no se nos nota, pues es que no somos, y si no somos, hermanos, estamos en graves problemas. De manera que si se fijan, la liturgia nos vino ayudando, nos vino empujando para prepararnos para que nuestra vida fuera más santa, para que nuestra vida fuera más perfecta, para estar listos para el momento en que el Señor dijera: raza, aquí estoy, vámonos todos. Si hoy fuera ese día, tú ya estás listo, ya tenemos 3 semanas. El Señor te diría: oye, pero si ya te di 3 semanas para confesarte, por no decir toda la vida, ¿verdad? Pero por lo menos en este tiempo que te dije, voy a regresar para llevarte a vivir conmigo en un lugar estupendo, maravilloso. Prepárate, prepara tus maletas, prepara tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, prepárate, ponte en paz con tu comunidad, ponte en paz conmigo, si tienes necesidad, prepárate. ¿Por qué? Porque el día 25 tengo un fiestón, no aquí, en el cielo, te tengo preparado una fiesta maravillosa. Qué pinito, ni qué arbolito, ni qué nada de esto. Vas a irte a vivir conmigo al cielo. ¿Y qué? ¿Listos para irnos? ¿Maletas en la mano y todo preparado para disfrutar de esta fiesta? ¿O nos hemos dedicado durante el tiempo del Adviento a comprar regalitos? ¿A estar pendiente del pavo y de todo lo que vamos a cenar? ¿A estar pendiente de poner el pinito y los adornos y todo este tipo de temas? ¿A qué hemos dedicado estas 3 semanas? Ya llevamos 3 semanas de trabajo para que nuestra luz brillara, para que estuviéramos despiertos, porque no sabemos si hoy es la fiesta. Nosotros la celebramos litúrgicamente el 25, pero la fiesta es el día que te mueres. Ese día es la gran fiesta anhelada y esperada. Dice San Pablo, Filipenses 3:20, estamos esperando, estamos esperando. Los niños, si nosotros les decimos que los vamos a llevar a Orlando, ¿verdad?, que es un lugar pues para ellos de ensueño, ¿verdad?, con toda aquella magia del Disney y todo este tipo de temas, oigan, hermanos, ¿se les hace corta la semana? ¿Ya, papá, es mañana? No, mi hijo, faltan todavía 6 días. Y al día siguiente, ¿ya, papá? No, faltan 5. Y el último día, quien haya tenido esta experiencia, que el niño está verdaderamente deseando ir a este paseo, esa noche no duerme. ¿A qué hora nos vamos a ir? Hasta mañana. ¿No? ¿Y no es mañana todavía, papá? No, todavía no es mañana, duérmete. ¿No? Y ahí está a las 2 de la mañana y a las 3 y a las 5 ya va a mover a papá. Ya va, nos vamos, papá. ¡No! ¿Por qué? Porque está esperando, anhelando que llegue este momento glorioso. Y así es como estaba la primera comunidad. Quiero que leamos juntos un texto importante, la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, los primeros versículos del 1 al 5, para que vean cómo la gente de aquel tiempo, los primeros cristianos, sí tenían esta esperanza. Nosotros ahora estamos esperando a que lleguen los regalitos, el pavo y todo este tipo de temas, ¿verdad? Fíjense lo que dice capítulo 5, segunda de Corintios. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecho por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Estamos anhelando, estamos suspirando. ¿Cuándo nos vamos? ¿Alguna vez tú le has reclamado al Señor? Oye, Señor, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vamos? Todo el Adviento, hermanos, cantamos, recitamos, proclamamos, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Y lo cantamos con gran alegría, porque es un canto de mucha alegría. El Adviento, a diferencia de la Cuaresma, que tiene un aspecto un poquito más grave, más penitencial, el Adviento no. Por eso en la corona de Adviento tenemos una vela rosa, porque nos habla de esta alegría, de esta espera gozosa. Y entonces le decimos, ven, ven, Señor, no tardes. Ven que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, pero ven dentro de un año. Sí, no, ahorita no, no me vayas a arruinar la fiesta de Navidad, por el amor de Dios, ¿verdad? Ni se te vaya a ocurrir venir ahorita, porque imagínate todo lo que ya compré y el pavo y los frijoles y luego tener que ir a un velorio. No, Señor. No, 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 no. Ven pronto, pero ¿cuál prisa? Tómate tu tiempo, ¿verdad? Agárrala con calma. Vivimos en un mundo, hermanos, que nos ha paganizado, que se ha infiltrado en nuestra iglesia, que se ha metido en nuestras vidas y que nos ha hecho perder de vista nuestro final. Y entonces la Navidad no tiene el sentido que tiene para los primeros cristianos. Ven, Señor, no tardes. Ven pronto. Ven pronto. La primera comunidad, hermanos, incluso pensaba que algo estaba pasando en todo este tema. ¿Cómo es posible que Él no venga? Si había dicho que vendría, pues qué rollo, a lo mejor esto es puro cuento. San Pedro escribe a los cristianos de su tiempo una segunda carta para explicar este tema que se estaba pues viviendo ya en aquel tiempo y que los tenía pues realmente preocupados. En el capítulo 3, en el verso 9, dice lo siguiente: no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, ¿eh? Hay una promesa, vendré por ustedes, me los llevaré a vivir al cielo y ahí vamos a estar todos felices en esta gran fiesta. Dice, no es que se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie se muera, sino que todos se vuelvan a Dios. ¿Por qué no ha venido, hermanos? Porque aquí, en este templo, todavía hay mucha raza que no se ha confesado. Y si viene, no entra a la fiesta, porque no trae el traje. ¿Recuerdan? ¿Sí? Aquella parábola. ¿Y tú cómo entraste aquí? Si no vienes preparado, si no traes el traje de fiesta, si no traes tu traje de gracia, fuera de aquí, dice, amárrenlo de pies y manos y tírenlo a la oscuridad. Ahí será el llanto y la desesperación. Por eso se espera, por eso no ha venido, hermanos. Ya no pensemos en todo el mundo, no más aquí los que estamos ahorita en el templo. Toda la raza que no se va a parar a comulgar. Si hoy viene el camión, te quedas. No traes boleto, no te puedes subir, no traes el traje para entrar a la fiesta. ¿Y por qué? Por andar comprando regalitos, por andar comprando el pavo. Porque he estado súper ocupado. La gente, cuando le pregunto, ¿por qué tienes tanto sin confesarte?, me dice, es que no he tenido tiempo. Dijo, ay, Carlitos. Y le digo, oye, ¿y si te hubieras roto una pierna, te hubieras esperado 6 meses para ir al doctor? Porque no tienes tiempo. No, si hubiera ido. Ya ves cómo, si tienes tiempo. Y le digo, ¿y con una pierna rota entras al cielo? En pecado mortal, no. Pero para esto no tenemos tiempo. ¿Por qué? Es que hay que... No, y ahorita con el trafical, hermanos, una hora para llegar a cualquier parte, una hora y media, pues menos tengo tiempo. Y todavía tengo que comprar el regalito de Lupita, de Juanito, de Luis y de esto y del otro. Y aparte ir a ver a la comadre. Y se me quebró una esferita. Tengo que ir a comprar otras esferitas. Chihuahua. Si se tarda el Señor, no es porque no quiera ya terminar con esto, sino porque te sigue dando chance. Y hay raza que le da chance toda la vida. Oye, ¿tienes 40 años sin confesarte? No más que ahora sí llegó el camión, compadre. Y no le vas a poder decir, es que no tuve tiempo. Híjole, te di 40 años. Ahorita para la Navidad, pues ya llevamos 3 semanas. Ya llevamos 3 semanas. ¿Y en qué ocupas tu tiempo? En preparar la Navidad pagana. En preparar la Navidad humana. La misma que van a celebrar los japoneses allá en Japón. Allá también tienen esferitas, tienen foquitos. El día 25 se van a juntar en familia y con los amigos. Se van a dar regalos, porque es un tiempo en que hay que darse regalos, porque hay que gastar lana para que se mueva la economía. Y entonces van a tener una hermosa y feliz Navidad, que nada tiene que ver con la eternidad, porque ni siquiera saben qué están festejando. Si nosotros nos juntamos en familia el día 25, hermanos, es porque es un sacramental, es decir, algo que físicamente nos ayuda a pensar en lo que será el cielo. ¿Cómo va a ser el cielo? Pues más o menos así, todos viviremos en armonía. Así es la cena de Navidad. Por eso, antes de la cena, pues si tengo algún problemilla con un hermano, pues voy, lo busco. Oye, carnal, pues fíjate que en este año tuvimos por ahí un problemilla, pero ¿sabes qué? Te quiero mucho, te abrazo, te beso, te espero en la casa para celebrar la Navidad. Tuve un problema con mi papá, con mi hijo, con el vecino. Y entonces todos entramos en esa armonía del cielo. Y ahí en el cielo celebramos con un gran banquete. Y cada quien lo celebra pues a la medida que tiene. Uno con pavo y el otro con pavorosos frijoles, ¿verdad? Pero todo mundo la celebramos. Y estamos alegres y estamos contentos porque estoy con mi hermano, con mi papá. Y nos abrazamos y nos decimos que nos queremos. Y participamos de una pequeña fiestecita en un espacio maravilloso de cielo que se crea en nuestras casas ese día. Esa es la Navidad cristiana. La Navidad pagana, pues, es juntarnos ahí con los amigos, echarse el trago, ponerse hasta las orejas, desvelarse y darse regalos. Y, oye, ¿y Jesús? Pues, ¿cuál Jesús? No vino. Estamos esperando, hermanos, la gozosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso estamos alegres. Y por eso el tiempo del Adviento decimos, ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Así estaban en el Antiguo Testamento, hermanos, estaban esperando al Mesías. Ahora nosotros esperamos el feliz cumplimiento de las palabras de Jesús. Vendré por ustedes, y qué Orlando ni qué 8 cuartos. Me los voy a llevar al cielo, con todo y zapatos, y ahí van a ver qué fiestón vamos a hacer. Porque de todo esto, hermanos, no va a quedar nada. Regrese nuevamente a 2 de Pedro, este mismo capítulo que estábamos viendo. 2 de Pedro, capítulo 3. Verso 11. Puesto que todo va a ser destruido de esta manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas, pero nosotros esperamos del cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido y en los cuales todo será justo y todo será bueno. ¿Sí? Vivan con santidad, hermanos, estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador y todo esto, tu casa, tu carro, todo esto ya no, nada, no sirve para nada, ni el pinito, ni los regalos, ni nada. Imagínate que desaprovechaste estas 4 semanas y llegó Navidad. Y en la Navidad, como tú estabas preocupado por lo que no debías, claro que diste regalos a todos, preparaste una excelente cena, te la pasaste a todo dar, pero se te olvidó confesarte. Para eso no hubo tiempo. Y el 25 en la noche te da un infarto. Te atropellan. O viene Jesús, ¿verdad? Ya al final de los tiempos. Y tú te echaste un fiestón de aquellos, pavo, regalos, fiesta, música, tus cervecitas. Padrísima la fiesta, lo preparaste todo, te salió perfecto, todos tus invitados quedaron pero complacidísimos, fue una fiesta estupenda. Pero al día siguiente ya no hay fiesta. Al día siguiente se llama infierno. Desaprovechaste 4 semanas y se acabó, para ti se acabó. A lo mejor para todos los demás todavía nos da más chance, ¿verdad? Pero para ti se acabó. Y se acabó, y se acabó. Y no hay chance de darle para atrás. ¿De qué te sirvió la fiesta? Los regalos, el pino y todo eso. Si no estabas hecho para esto. No somos de aquí, hermanos. Aquí vivimos por un tiempo, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, el que más aguante. Y después... Y después viene el cielo, hermanos. Y después viene el cielo, para donde hemos sido creados. Hemos sido pensados para vivir con Dios eternamente, gozándonos, alabándolo, bendiciéndolo. Para esto hemos sido creados. Este es el sentido de nuestra vida cristiana. No todo lo que hoy vamos nosotros pegándole y que no tiene mayor sentido, porque no hemos sido creados para esta tierra, sino para la eternidad. Y por eso es que tenemos que prepararnos. Tiempo de adviento, tiempo de preparación, tiempo de tener encendida la luz, tiempo en que no nos podemos dormir, tiempo en que tenemos que dar testimonio, tiempo en que tenemos que preparar nuestra vida para que cuando venga el Señor nos encuentre listos para la fiesta. La fiesta no la vas a preparar tú, la tiene preparada Él en el cielo. Tú tienes que preparar tu vida para que Él la encuentre digna de participar eternamente en esa fiesta eterna que tiene para todos nosotros. Y uno de los elementos importantes que la primera comunidad ponderaba grandemente era la preparación en la caridad. Por eso es que la fiesta de la Navidad era una fiesta de reconciliación. La iglesia siempre ha propuesto que en la época de Navidad, pues los pueblos que están en guerra, al menos ese día, pues estén en paz. Yo me recuerdo mucho del, pues era joven cuando me tocó a mí todo este tema de la guerra de Vietnam. Yo me acuerdo que siempre en la Navidad, al menos ese día, no había guerra. Ese día se pactaba una paz para que nosotros pudiéramos entender que este era el sentido profundo de la vida cristiana. Esta era la propuesta de Dios para el hombre. En el capítulo 25 de San Mateo, a partir del versículo 31, cuando se nos habla del juicio final, o sea, cuando te van a pedir el boleto para entrar, te van a pedir un boleto que se llama caridad, reconciliación, amor por los pobres, amor por los necesitados. Tiempo del Adviento, tiempo para visitar a los pobres, para visitar a los necesitados. Por eso promovemos desde el inicio del Adviento una campaña para que todos participemos en esto, el pino de la fraternidad. La idea es, hermanos, vamos a juntarnos porque hay mucha gente que no tiene que comer, no tiene dónde vivir, no tiene con qué vestirse. Vamos a pensar en ellos también, porque finalmente la fiesta va a tener que ver también con este aspecto de nuestra vida, la caridad. No solamente la reconciliación sacramental, estar bien con Dios, sino estar bien también con la sociedad, con nuestro prójimo. Y sin embargo, vean cómo estamos súper ocupados en quedar bien con aquel que después puede quedar bien con nosotros. Desde hace muchos años, era yo todavía seminarista, leyendo el Evangelio de San Lucas, me encontré con un pasaje en donde Jesús dice: cuando des una fiesta, no invites a tus amigos, porque esos te van a invitar a ti y ya te pagaron. Cuando des una fiesta, invita a los pobres, a los que no te pueden pagar, porque entonces te va a pagar Dios. Y desde ese entonces, siempre trato de hacer un presupuesto para mis regalos, para lo que voy a compartir con mi familia. Y tengo 4 hermanos y mi mamá y mi papá, que antes también estaba en aquel tiempo. Entonces yo dije, tengo 6 gentes a la que regalarle. Voy a dividir mi presupuesto en 7. Voy a considerar a una persona más como mi hermano. Y lo mismo que le voy a dar a mi hermano, le voy a dar a alguien que lo necesita. La misma calidad, no le voy a dar lo que me sobra o tengo una bolsita de dulces y de chocolates para que los reparta, no. Generalmente con nuestros hermanos pues nos pulimos, ¿verdad? Y entonces pues les das que el reloj, que cada quien depende de su presupuesto y de su cartera, ¿no? Habrá quien pueda regalarles un carro, ¿verdad? Pues si yo pudiera regalarle un carro a cada uno de mis hermanos, pues cada año una familia menesterosa tendría también un carro. Es mi hermano. Y en el cielo van a decir, ¿y tu hermano? ¿Cuál, señor? ¿Aquí están? ¿No? ¿Te faltó uno? Es más, te faltaron muchos. Porque estuve desnudo y me vestiste. Porque estuve hambriento y me diste de comer. Porque estaba enfermo y me visitaste. Adviento, tiempo de prepararnos. Pero no para el banquete de aquí, hermanos, sino para el cielo. Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Así como Israel esperaba ansiosamente que llegara, así también nosotros. Por eso la primera comunidad tenía bien, bien claro el tema de la caridad. Lean ustedes el capítulo 13, primera carta a los Corintios. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. Y si yo tuviera todo y no tengo amor, pues entonces no tengo nada. Hay que prepararnos en eso. Por eso, oye, ¿estás enojado con tu hermano? Oye, visítalo. ¿Estás enojado con tu papá? Oye, visítalo. Arregla tus cosas en la caridad para que estés listo con tus maletas todo ordenado. No vaya a ser que te faltó, vas a la playa y no llevas traje de baño. ¿Qué vas a hacer? Arregla tus cosas, prepara tu maleta. 4 semanas para prepararnos. Ya nos echamos 3. Ya hablamos de la luz, ya hablamos del testimonio, ya hablamos de estar siempre despiertos. ¿Y hemos estado despiertos? ¿Tenemos encendida nuestra luz? ¿Estamos dando testimonio? ¡Bú! ¿Quién sabe? Última semana, última llamada para los pasajeros del tren que sale para el cielo. ¿Se han oído este anuncio, ¿eh? A veces me pasa así en los aeropuertos que están diciendo, Ya la familia fulana de tal, porque ya se ve el avión. Oye, ¿no llegan estos? Ah, ya andan comprando todavía la mugrita y la chacharita y en todas las tiendas del aeropuerto, ¿ah? Y finalmente, pues el avión a lo mejor se les va. No se te va a ir el avión, compadre. Y te quedes comprando pinitos y esferitas y turrones y pavos y todo el rollo. Oye, ¿y el camión? Pues ya se fue. ¿Y ahora? Pues ahora sí, que te amolates. Me acuerdo de un chiste que decían cuando todavía era la misa en latín. Orate frates, orate amolates. ¿Verdad? Porque se te fue el camión por andar comprando un pavo, esferas, turrones y otras chácharas, ¿verdad? En vez de estar visitando a tu papá con el que has tenido broncas y no las has arreglado. Porque tuviste un problema serio este año con tu hermano y no lo has arreglado. Porque tienes meses o años sin confesarte y no lo has arreglado. Y se te va a ir el camión. Y te vas a quedar sin fiesta. Hermanos, no nos podemos quedar sin fiesta. El problema creo que estriba en gran parte en que no pensamos en el cielo. En que no pensamos cuando alguien se nos muere, nos llenamos de tristeza en vez de llenarnos de alegría. El niño se fue 2 semanas a Orlando y tú estás llora y llora porque el niño se fue 2 semanas a Orlando y el huerco desde allá que te viera diría, ¿y qué le pasa a mi papá? Si estoy, pero no me la acabo. Claro que hay tristeza porque no estás junto a él, ¿verdad? Pero nuestros difuntos, si vivieron en la gracia de Dios, hermanos, están en una fiesta que ni por nada del mundo se regresaban. Ni por nada del mundo. Fuimos creados para vivir allá. En su carta a los Corintios, primera carta ahora, en el capítulo 2, en el verso 9, nos dice que el cielo es un lugar inimaginable. Un lugar hermoso, precioso, indescriptible. Pero no pensamos en eso. Cuando los judíos pensaban, chihuahua, ojalá ya llegue el Mesías, pensaban en que iban a tener paz porque ya no iba a haber guerra. Cosas materiales, humanas. Pensaban que iban a tener mejores casas y una mejor economía porque el rey iba a regir con mayor justicia. Cosas humanas. Pensaban que iban a expandirse por todo el mundo. Cosas humanas. Y estas cosas a todos nos gustan, ¿no? Si la promesa de Jesús fuera, cuando regrese les voy a dar una casa en la colonia del Valle, ¿y cuándo viene, Señor? Apúrate, compadre. Cuando regrese, BMW para todos. O en la marca que tú quieras, el que quiera Mercedes, Mercedes, BMW, lo que quieras. ¿A poco no estaríamos? ¿Qué hubo? ¿Por qué no viene? Pero no nos dice que nos va a llevar al cielo. ¡Bú, al cielo! ¿Quién sabe qué será el cielo? ¿No? Y entonces nadie lo espera, nadie lo desea, como lo deseaban los judíos. ¡Ven ya! Señor, ¿cuándo vas a mandar? Mira cómo nos tienen los griegos. Mira cómo nos tienen los romanos. ¿Y tú qué te tardas en mandarnos al Mesías? ¿Te la bañas? ¡Ya mándalo! Ya mándalo, urge que me lo mandes. ¿Y nosotros? Aquí aguantando a las bandas de narcotraficantes. Y nadie dice, Señor, ven. No, mando un ejército y acaba con ellos porque queremos seguir aquí. Aunque después de estas bandas vengan otras y otras y otras y otras y otras. Yo les decía hace poquito, reflexionando en esto, hermanos, este problema con la delincuencia organizada, si lo comparan con el tema de la revolución, no es nada. Pregunten quien tenga todavía abuelos o gente que haya vivido hace un siglo. Creo que haya pocos, ¿verdad? O sea, que hayan vivido en los años de 1910 a 1921. Y que les platiquen cómo estaba el tema. Y ahí venían los carrancistas. ¡Ah, órale, va! ¿Qué eran los carrancistas? ¿Una bola de ladrones? De ahí viene el término que hoy usamos, carrancear. Esta se la carrancearon, ¿verdad? Es decir, se la robaron. Y ahí venían los carrancistas y se metían a las casas. Yo me acuerdo haber oído a mi abuelita, que le tocó completamente el tema de la revolución. Decía que tenían que esconder la harina y todo lo que podían, y ni qué decir el dinero. Había que esconderlo todo porque llegaban y no sabían si te iban a tocar en tu casa, y venimos, y que la revolución, y que necesitamos comida, y agarraban y te saqueaban toda la despensa. Y a lo mejor si les gustaba una de tus hijas, también se la llevaban. Y si tú te oponías, te mataban. ¿Cuál era la ley? Ellas eran la ley. Y luego ya se fueron los carrancistas. ¡Ah! ¡Ahí vienen los de Obregón! Misma historia. Y luego ahí vienen estos, misma historia. Oye, ¿vivía México en un pánico? Las familias normales como nosotros, que no estábamos metidos en la revolución, vivían en una crisis horrible. Pero ya se acabó esa. 1921, se pacifica todo este tema. Ahora tenemos este tema de los narcotraficantes. Y ahí vienen, y que los mataron, y que los Zetas, y que los Y, y que los Jotas, y que no sé qué. Y bueno, pues ahí andan igual. Pero mucho menos. O sea, no son ejércitos como estos, ¿verdad? Sí está gacho el asunto. Pero estamos bien contentos aquí. Así que mándanos para que, así como se acabaron todos estos problemas de la revolución, también se acabe el narcotráfico. O al menos este problema de la inseguridad, ¿verdad? Pero queremos seguir festejando aquí la Navidad, señor. Ya compré el vino. Vean qué ilógicos somos. En vez de decirle como la comunidad judía, ven, señor, mándanos al Mesías ya, porque estos canijos griegos nos tienen fritos. Y luego apenas los dejaron como unos 40 o 50 años y sopas, llegaron los romanos. Y otra vez les pusieron hasta por debajo de la lengua. Por eso decía, ya, señor, ya manda al Mesías. Y lo anhelaban de corazón, hermanos. No lo cantaban así nada más. Lo anhelaban de corazón. Nosotros tenemos que anhelar de corazón. Señor, ya llévanos al cielo. Ese lugar maravilloso. Y nada más para darnos una idea. Lean todo el capítulo 21. Voy a leer algunos versículos, porque si no ya saben que luego me extiendo y me extiendo y me extiendo, y luego hay que ir a comer y luego me reclaman y todo este tema. Entonces, Apocalipsis 21, verso 2, voy a empezar leyendo el verso 2. Dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4, escuchen esto. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Esa es la vida del cielo, hermanos. Una vida maravillosa, plena, perfecta, hermosísima. Por eso la anhelamos, por eso ven, Señor, no tardes. Sobre todo quien está sufriendo, quien está pasando por situaciones difíciles o ha pasado y dice, chihuahua, y otra vez, y otra vez. ¿Y cuándo se acaba? Pues hasta que llegues al cielo. Aquí en la tierra siempre tendremos enfermedad, dolor, llanto, tristeza, traiciones, corrupción y todo lo demás que todos en todas las partes del mundo vivimos, porque los humanos que estamos dañados por el pecado, así actuamos. ¿Cuándo se acaba? Cuando se acabe el pecado. ¿Y cuándo se acaba eso? El día que te mueres. O que Jesús regresa, ¿verdad? El día que se consuma para ti o para toda la humanidad este proyecto intermedio de vivir en la tierra. Verso 15.
El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era cuadrada, su largo era igual que su ancho. El ángel midió con su caña la ciudad, medía 12,000 estadios. Su largo, su alto y su ancho eran iguales. Luego midió la muralla, medía 144 codos, según las medidas humanas que el ángel estaba usando. Verso 18. La muralla estaba hecha de diamante. Yo te pregunto, ¿las paredes de tu casa son de diamante? Ah, pero ahí quieres estar en tu casa, ¿no? Pudiendo tener una casa con murallas de diamante. Continúa y dice, y la ciudad era de oro puro, como vidrio pulido. Las piedras de la base de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, diamantes, zafiros, ágatas, esmeraldas, rubíes, igualito que las nuestras, ¿no? Con puro cascajo, si te fue bien, ¿verdad? Aquí para construir esa ciudad, en vez de revolver piedras del río, revolvieron piedras preciosas y sobre eso construyeron una hermosa ciudad, que las murallas son de diamante. Todas estas son imágenes, hermanos, para que veamos con términos humanos de qué estamos hablando, ¿verdad? Aunque dice San Pablo que ni siquiera nos lo podemos imaginar, pero esto nos da así como una idea. Imagínense ustedes una ciudad construida con una muralla de diamante, donde sus bases, en vez de tener cemento y piedras, están hechas con piedras preciosas, rubíes, ágatas, esmeraldas. Una cosa maravillosa. Verso 21. Las puertas eran 12 perlas. Cada puerta estaba hecha con una sola perla, igualitas que las de tu casa. Las puertas de tu casa, pues de maderita, si te va bien, ¿verdad? Las del cielo son de perla. Ah, no, pero ahí quieres estar en tu casa. Dice, y la calle principal de la ciudad era de oro puro, igual que las de Monterrey, ¿no? Llenas de baches y tierra, botellas y demás cosas que hay en la calle. Ah, no, pero aquí queremos estar. Todo esto se los digo, hermanos, para que deseemos vivir en el cielo, porque de ahí somos. El Señor prometió llevarnos, por eso le decimos en el Adviento, ven Señor, no tardes. Es más, ya te tardaste mucho, ya ven. Pero tienes que decírselo desde el corazón, ya ven Señor, no tardes. Queremos participar ya de la Navidad, pero en el cielo. Y bueno, pues vamos a celebrar la Navidad aquí también, como decía hace un momento. Que sea, mis amados hermanos, un sacramental. Que el espacio de nuestra casa se convierta en un pequeño espacio de cielo, un simulacro. Vamos a vivir un simulacro, raza. Vamos a vivir que ya estamos en el cielo. Y entonces todos nos queremos. Y en ese abrazo que le vas a dar a tu papá, a tu mamá, le vas a entregar el corazón como en el cielo. Y vamos a compartir con todos, poquito, mucho, lo que tengamos, pavo o pavorosos frijoles, pero los vamos a compartir con alegría. Y el regalito que nos vamos a dar, a lo mejor es un chocolate, o a lo mejor un chicle, pero va a significar el regalo de la vida eterna. Así como a través de Jesús, Dios nos dio la vida eterna, yo te regalo, pues lo mejor que tengo, y para lo más que dio, pues un chicle. Pero es lo mejor que tengo. Si te pudiera dar más, créeme lo que te lo daría, porque quiero darte como Dios lo mejor de mí. Y entonces creemos en esta Navidad un espacio de cielo. Nos queda una semana para prepararnos. Lleguemos a la Navidad verdaderamente preparados para la fiesta cristiana, no para la fiesta del mundo, para esta fiesta que hemos creado nosotros y que dista mucho de lo que Dios había previsto para estas fiestas.
El último verso, hermanos, el último verso de la Escritura, verso 20, el 21 es el saludo, pero el último verso dice, el que declara esto dice, sí, vengo pronto, y la iglesia responde, amén, ven Señor Jesús. Que esta frase, hermanos, la podamos sacar del fondo de nuestro corazón, y que esta Navidad sea una Navidad cristiana que nos permita vivir en casa un espacio maravilloso de cielo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.